lugares, hermanos. Y rápidamente quiero que abren sus Biblias en el segundo libro de Samuel. Y hoy vamos a, aunque hemos visto eso la semana pasada, cuando Dios dice no, hoy vamos a ver lo que es comúnmente reconocido entre teólogos, el pacto davídico. El pacto davídico, o el pacto con David. Y déjenme decirles, hay cuatro pactos importantes en el Antiguo Testamento. Tres de esos pactos son incondicional. Uno de ellos es condicional. Primero, y ustedes deben tener sus notas allí, no está en la pantalla, pero primero, el pacto con Noé. El pacto con Noé en capítulo 9, y si quiere vamos a verlo brevemente, porque no voy a predicar sobre todos los pactos, nada más el de David. Pero mire el pacto con Noé. En capítulo 9, ya cuando el arca ya agua comenzó a bajar y el arca ya estaba sobre la tierra y ya iban a salir del arca. Y Dios dijo en capítulo 9 de Génesis, versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y en tantas palabras, aquí vemos que Dios estableció su pacto con Noé, que jamás destruye el mundo con agua. Y una señal de ese pacto es el arco iris. Cada vez que vinieran nubes y mucha lluvia, se iba a ver ese arco iris, y Dios, eso era un recordatorio, que no iba a destruir el mundo. Pero también, si usted sigue leyendo capítulo 9, es cuando Dios también establece ciertas cosas. Antes el hombre más comía legumbres, frutas, vegetales, tal vez también arroz y frijoles, cosas así, pero ahora el hombre iba a poder comer carne. Y aún Dios prometió que iba a poner el temor del hombre en los animales y en los pájaros. Porque antes no había temor, se convivían, llevaban bien. Era un mundo diferente antes de Noé. Y también Dios estableció la pena de muerte. Y es irónico que hoy en día gente dice, oh no, eso, Dios dice, no, más contrario. Dios mismo dijo, el que derramara sangre de hombre, del hombre será derramado su sangre. Porque una de las características, o podemos decir, señales de un aprecio por la vida humana es la pena de muerte. Pero no, eso que anda prolongando sentencias de 15, 20 años de apelaciones. Hablando ahí, tú mataste a alguien, tú vas a morir. Punto. Dios fue el que estableció eso. Si no le gusta la pena de muerte, habla con tu creador, porque él fue el que lo hizo. Y esa es parte del pacto también. Y vemos entonces que Dios fue que habló de eso. Y habló de otras cosas, pero Noé era el primero. Podemos decir el nuevo Adán, era el primero, el padre de todos los seres vivientes. Pues sí, sus hijos eran hijos de él. Entonces, Noé era el nuevo, podemos decir, patriarca de la raza humana. Y después vemos el segundo pacto, y eso está en capítulo 12, y se vuelve a reafirmar en capítulo 15 de Génesis, cuando el pacto con Abraham o el pacto abrámico. Si usted mira aquí en capítulo 12, Dios hace una promesa y él dice en versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso es un pacto. Mira el capítulo 15, y vemos aquí, en versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Y después vemos aquí el pacto. Y en Gálatas él habla de ese pacto. Que todos los hijos en la fe de Dios son hijos de Abraham. Entonces vemos que Abraham ahora iba a ser el padre, no de la humanidad como Noé. Iba a ser el padre de una gran nación. Entonces cada pacto tiene su significado. Y después vemos entonces que Dios cumplió por medio de Isaac. Y después vino Jacob, su hijo, es su nieto. Y después las 12 tribus, las 12 hijos de Jacob. Y ahí comenzó a crecer la familia de Abraham. Y Abraham ahora es padre de Israel, de los judíos, padre de los árabes por medio de Ismael. Y padres en la fe de todos los cristianos, según Gálatas capítulo 3 y 4. So, vemos entonces ahora otro pacto, y ese es el pacto levítico. Hasta tenemos un libro de Levítico. Y ese pacto levítico fue dado por Moisés. Principalmente lo encontramos empezando capítulo 19 de Éxodo. Y vamos aquí en capítulo 19 de Éxodo. Y versículo 5 dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el capítulo 20 da los diez mandamientos, y comienza de 19 al 24, es más o menos lo que es el pacto levítico, o el pacto dado, muchos dicen mosaico, pero es levítico. Moisés lo dio, pero fue por medio de Leví. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Los levitas ayudaban, eran de la tribu de Leví. Entonces, ese pacto no era como el primero. Si el primero, al Noé, era incondicional. Si tú pecas o no pecas, Dios dijo, jamás destruir el mundo con agua. Y aún le dijo, y algo que usted sigue leyendo ahí en capítulo 9 de Génesis, se me pasó, un falso tremendo, que nada más es un ataque, saca tu dinero y tu libertad, de ese calentamiento global, global warming, que no existe. ¿Okay? Escogen científicos que ellos quieren por el periódico, pero hay muchos más que no creen y saben que no. Tanto que la década más caliente era los 30, 1930. Y la década más fría fue la pasada. Entonces no se está calentando nada. Ya descubrieron que en los últimos 2 años hay más hielo en Antártica, en el Ártico, que antes. No se está encalentando el mundo. Pero si usted lee Génesis 9, Dios dijo a Noé que va a haber frío, va a haber calor, va a haber invierno, va a haber verano. Y Dios nunca quitó eso porque Él cumple con su pacto. Y va a haber tiempos fríos y tiempos calientes. Son cíclicos, simplemente. Entonces, yo sé, hasta Cristo dijo en Mateo, ahora que su vida no sea en el invierno, pues si está calentando el mundo, ¿qué tiene que ver eso? A veces es ridículo. Sigue la Biblia. No escucha a la gente del mundo que ni sabe lo que dice. Son tonterías. Pero una cosa le voy a decir. El pacto de Levítico era ahora un pacto condicional. Porque Dios decía a su pueblo, aquí pongo el camino, 2 caminos. Camino de vida, camino de muerte. Entonces, él era condicional. Por eso hay un nuevo pacto. Y hemos leído, estudiado Hebreos año pasado. Del nuevo pacto. Jesús es mediador de un nuevo pacto. Porque el viejo pacto el hombre no cumplió. So Dios hizo un nuevo pacto. Y este ahora es, depende de él, no de nosotros. So vemos aquí el pacto de Noé. El pacto con Abraham. Ahora el pacto levítico. Y el cuarto pacto. El pacto davídico o a David. Y es a donde llegamos ahora. Y les conviene hacer un estudio cuando tenga tiempo, cuando quieran. ¿Vale? Pues sí, hay tiempo. Está pegado a la tele todo el tiempo muchas veces. Sí hay tiempo para estudiar. Yo digo, sí hay tiempo. ¿Sabe qué? Yo no quiero que levanten su mano por 2 razones. No quiero avergonzar a los honestos y no quiero que pecan los demás. Entonces, pero ¿cuántos aquí no pueden perder tiempo mirar televisión? Mira más televisión en un día de lo que tú lees tu Biblia en una semana. No levanta su mano, por favor, porque no quiero ver. ¿Ok? Pero piénsalo. Y después, pues que guau, wow, es tan difícil la Biblia. ¿Pero por qué no es tan difícil mirar películas? ¿Ah? Entonces, y cuando miramos películas de Hollywood, de la Biblia, no confía en Hollywood. Tú lees la Biblia. Entonces, vemos aquí algo muy importante. Cada uno de los pactos tiene un significado diferente. Pero al mismo tiempo, sus diferencias se complementan. Ok, so vamos ahora a ver el pacto davídico. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a primero ver el deseo de David. Ahora hemos visto eso la semana pasada, pero voy a hablar más de eso. El deseo de David. Él tenía un gran deseo. Y hemos visto que él fue bendecido. Capítulo 7 nos dice, aquí en capítulo 7, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas de una carpa. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ahora dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Paramos aquí. ¿Sabes por qué dijo a Natán? Porque el Señor despertó a Natán, porque Natán fue el que dijo a David, vea lo que está en tu corazón. Natán tenía que corregir y retirar y recoger sus palabras. Entonces, Dios dijo, tú fuiste a David, dijiste que hagas lo que está en su corazón. Yo te digo, ahora ve a David, dile que no lo hagas. Y sabemos que eso está en su corazón, porque el Señor mismo hace la pregunta en versículo 5. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Vemos aquí entonces el agradecimiento de David. ¿Okay? Vemos aquí que va a aparecer en la pantalla muy pronto. El agradecimiento de David. Y vemos aquí en versículo 1. Él andaba muy bien. Y aquí dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Vemos aquí entonces, él sabía que era Jehová, el Señor fue el que dio reposo. Y él tenía entonces mucho agradecimiento en su corazón. Y vuelvo a decir, hermanos, es una cosa recibir bendición de Dios. Pero a veces somos muy listos para recibir las bendiciones y no hay agradecimiento en nuestros corazones. Y hay palabras huecas. Oh, Señor, gracias. Oh, yo tú me agradezco con el Señor. Pero ¿qué das tú? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está su agradecimiento en acción? ¿Dónde podemos decir que este agradecimiento produjo un deseo? Un deseo ardiente en tu corazón para hacer algo para el Señor. David reconocía porque él andaba como fugitivo. Él andaba entre enemigos. Su vida estaba en peligro todos los días. Y ahora estaba descansando. Dios le había dado reposo. ¿Y sabe qué? Cuando uno está muy cansado de algo y Dios te da reposo, es algo muy bueno. Pero él no más disfrutó de su reposo. Él estaba pensando, ¿cómo puedo yo agradar a mi Dios y servir a mi Dios y mostrarle mi gratitud? Y vemos aquí entonces la inquietud de David. En versículo 2, el rey dijo, él dijo a Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, es decir, en una carpa, una tienda. Él se sintió incómodo, una casa tan hermosa de cedro que era importado de otra parte, que no es de ahí el cedro, no era de ahí. Y él tenía esa casa tan costosa, tan hermosa, y su Dios en una carpa. Eso no es correcto. Entonces, él quería algo mejor para su Dios. Y sabe, hermanos, eso es bueno pensar así. Entonces, puedes pensar, estoy en mi casa, y yo estoy muy cómodo en mi casa, yo tengo aire acondicionado, yo vivo bien, tengo un carro en que moverme. Compara eso con otros profetas como Ageo y otros que tuvieron que decir, hey, ustedes tienen sus casas de verano y mi casa anda abandonada. Meditad bien sobre vuestro camino. ¿Y cuántas veces nosotros, si algo se daña en la casa, queremos arreglarlo ya? Se está goteando el techo o algo pasó, no sirve la luz, se hay que arreglar y queremos arreglarlo. Pero en las cosas del Señor, pues hay muchas iglesias que andan desatendidas. Gracias a Dios que aquí no, pero ¿cuántas iglesias yo he visto? El aire no sirve, mitad de los focos no prenden, está sucio. No hay cuidado de las cosas de Dios. Pero esa misma gente, tú vas a sus casas, están bien arregladas. Que Dios nos libre de esa actitud. Por lo menos David no tenía esa actitud. Y gracias a Dios. Y vamos a ver que Dios estaba contento con David por esa actitud de él. Ahora, su inquietud era una buena inquietud. A veces nosotros podemos sentirnos inquietos también. Por ejemplo, para mí una gran inquietud es la luz que Dios me dio, la salvación, Jehová es mi luz y mi salvación. Dios me dio la salvación, Dios me dio luz. Yo sé que yo soy salvo. Yo sé que mi nombre está escrito en gloria, en el libro de la vida. Pero mi inquietud es que ando rodeado de gente que no conocen a Dios. Yo muy cómodo voy al cielo y los otros van al infierno. Eso debe inquietarnos. Por eso tenemos también escuela bíblica de vacaciones para alcanzar a esos niños, también para alimentar a los nuestros, para alcanzar adultos con el evangelio. También por eso tenemos ofrendas misioneras para apoyar a los misioneros que están llevando la palabra. Por eso también hay viajes misioneros. Hay maneras. Por eso repartimos folletos. No queremos quedarnos muy cómodos. Debemos sentirnos inquietos con todo lo que Dios nos ha dado. Y que de mi prójimo que no conoce a Cristo. Y mi familiar, y mi hijo, y mi papá, mi hermano, mi esposa, mi esposo. Nunca debemos andar cómodos. Contrario. Hay inquietudes que son buenas. Inquietudes que nos mueven. Inquietudes que sirven como un cerillo que enciende un fuego. Entonces, es bueno una inquietud de vez en cuando. Todo depende cuál es tu inquietud. Ay, ¿cómo pagar la renta? Ando mordiéndose las uñas y arrancando la cabeza. Eso no. ¿Cómo voy a comer mañana? No hay comida. Eso no. Hablando de inquietudes sanas, bíblicas, espirituales. Veamos la intención de David. Ya sabemos que era su intención. Y en versículo 3 al 7, vemos que él ya iba a hacerlo. Porque el profeta dijo, haz lo que está en tu corazón. Y ya sabemos su intención. Por eso Dios intervino inmediatamente. Lo sacó de la cama. Ve y dile. Le habló esa misma noche. ¿Por qué? Porque ella sabía que cuando David tenía algo que hacer, lo iba a hacer. David no era ni miedoso ni flojo. Y él lo iba a hacer. Pero antes de que él empezara y Dios tuviera que decir, no, párale. Dios le dijo, no quiero que ni comiences. Si la intención, él lo iba a hacer. Y como le dijimos la semana pasada, yo quiero repetir eso. Recuerda en Mateo 5:28. ¿Ok? O sea, algunos de ustedes estaban muy ocupados la semana pasada, no vinieron. No sé por qué. ¿Qué pasó a las 11 la semana pasada? No me acuerdo. Pero tengo que repetir algo porque tenía cita con su tele. Yo entiendo. Los amo como quiera. Pero lo voy a repetir para los que tenían su cita la semana pasada. ¿Okay? En Mateo 5:28 dice que si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, pues delante de Dios ya cometió pecado con ella. Aunque nunca la tocó, pero la deseó. Eso es deseando algo malo. No lo hiciste, pero lo deseabas hacerlo. Ya lo hiciste delante de Dios. Lo mismo con lo bueno. David iba a hacer un templo. Él murió con ese deseo de hacer un templo. Pero no lo pudo hacer. En su corazón ya estaba hecho. Natán dijo, haz lo que está en tu corazón. Y Dios también recompensa según tu deseo. Aunque tú no lo has logrado hacer, algo que has querido hacer y vas a morir sin hacerlo, vas a recibir recompensa en el cielo por haberlo hecho, porque en tu corazón ya lo hiciste. Entonces, es muy importante eso. Dios sabe, David quería hacerlo y tenía la capacidad de hacerlo, tenía el dinero, tenía la gente y podía haberlo hecho. Dios dijo, no. So, vemos su intención, lo iba a hacer. Y después vemos su deseo continuo. El deseo continuo de David. Si usted mira en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Ya es cuando David va a morir. Son sus últimas palabras, últimos días de su vida. Pero para eso consiguió fuerza, se paró y habló a la asamblea. Si usted mira aquí, versículo 1, después dijo el rey David a toda la asamblea, Solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Esa palabra, tierno de edad, quiere decir falta de experiencia. Dice aquí, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Sabe todo lo que dice? Entonces, él ya, y él dijo aquí, ¿sabe? Es muy triste. Pero vemos que él tenía ese celo. Ya iba a morir. Usted mira aquí en capítulo 29, en el fin, él muere. Eran sus últimas palabras. Él murió con ese deseo. Nunca lo perdió, nunca. Y si usted mira aquí en versículo 2, y con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para lo de hierro, y todo eso. Él preparó todo eso, hermanos. Ahora, versículo 3, además de esto, por cuanto no es que ha tenido, es presente. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. So, aparte del tesoro nacional, su tesoro particular, él guardó mucho. Él tomó en serio esas cosas, hermanos. Él tomó muy en serio. So, vemos aquí, y vemos aquí también, que Dios mismo escudriña el corazón de cada uno. ¿Usted vio lo que él dijo en capítulo 29? En 1 de Crónicas 29. Mire lo que dice en versículo 17. Nada más una parte. Él dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Eso está en 1 de Crónicas 29, 17. Dios escudriña el corazón. Él sabe cada deseo que tú tienes, bueno o malo. Por eso dice, deleítate a sí misma en Jehová. Y David lo escribió. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él conoce tu corazón. Más que tú mismo. ¿Quién te creó? Dios. Y vemos entonces aquí. Eso fue el deseo de David. Y Dios lo escudriñó. ¿Y sabe qué? Vemos también algo más. Veamos aquí la unción de David en 2 de Samuel, capítulo 7. En 2 de Samuel, capítulo 7. Y vemos aquí en versículo 8. Dice aquí, en capítulo 8, dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿No ven ustedes? Él fue escogido por Dios. Aún su hijo reconoció en la dedicación del templo. Ustedes pueden ver más adelante en 2 de Crónicas 6:6. En su dedicación, él dice, porque Dios lo escogió a mi padre, David. Y David fue escogido por Dios. Él estaba con sus ovejas. Muy desconocido, nada más su papá y sus hermanos, y ellos ni lo tomaron en cuenta, y Dios lo tomó, lo escogió. Y nosotros todos somos ungidos. Usted lee segunda epístola de Juan, hemos recibido la unción. Y ustedes verán que nosotros fuimos ungidos, escogidos por Dios. ¿Sabe? David no campañó, David no buscó el ser rey. Dios lo escogió. ¿Y quieres saber la verdad? Nadie aquí buscó a ser cristiano. Nadie. Si tú dices, yo lo busqué. Yes, sí, tú lo buscaste. Pero mira bien por qué tú lo buscaste. Porque Él te buscó primero. Si usted lee Romanos 3, ahí dice, no hay nadie que busca a Dios. ¿Cómo que tú entonces has buscado? ¿Vas a decir que la Biblia se equivocó? No hay nadie que busca a Dios. Pero es Dios que nos busca a nosotros. Nadie tocando la puerta de Dios, es Dios que toca nuestra puerta. Nadie piensa en Dios en su vida, es Dios que piensa en nosotros y nos hace pensar en Él. Hay que entender eso, y David entendió eso muy bien. Él reconoció que él fue escogido por Dios. Y le digo, usted ha mirado, por ejemplo, usted ve un mapa, o no mapa, una foto de un satélite, o hasta tomaron de la luna foto, y se mira la Tierra, es una bola nada más ahí, una esfera. ¿Usted sí puede ver a la gente saludando? No. Somos tan pequeños, tan insignificantes como hormigas, o menos. No se ve la gente caminando en esas fotos. Se ve la bola que es la Tierra. Imagine usted, David fue escogido. De toda la gente, Dios fue y puso su dedo en esa vida. Dijo, tú eres mío. Así es, así es. Y vemos entonces que él fue prosperado por Dios, porque Dios bendice a los que son escogidos y ungidos. Y en versículo 9, él dice, y he estado contigo, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Nunca lo dejó, él estaba con David. ¿Quién es que nos dice, nunca te dejaré ni te desampararé? Dios, el Señor Jesús nunca nos va a dejar. Él dijo lo mismo a Josué, él dice lo mismo, dijo lo mismo a Abraham, dijo lo mismo a Moisés, dice lo mismo a nosotros. Él nunca nos va a dejar. Él nunca dejó a David. Y vemos aquí, versículo 9, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Dice, yo me encargo de eso. Tú no te preocupes, Josué, a mí, David. Tú no te preocupes. Pero Dios dice, yo he estado contigo. Te he dado la victoria. Tú vives porque yo te he bendecido. He prosperado tu camino. Y hermanos, mira tu vida. Y tú vas a ver que todo lo bueno en tu vida se lo debe a Dios. Tú puedes decir, yo con mis manos. Vamos a llamarte Nabucodonosor, si quieres. Porque eso que pasó con él. No, hermanos. Todo en tu vida, todo, el aire que tú respiras, más bien, los pulmones que trae para poder respirar el aire, viene de él. Cada cosa que entra por tu boca cuando tú comes, nada, lo consigue en HEB, de veras, viene de Dios, créemelo. Tu trabajo, tú te esfuerzas, tú te esmeras, mira, me ha dado promociones y bonos y sueldo muy bueno. ¿Quién te ha bendecido con todo eso? Dios. Si la diferencia entre los del mundo, un mundano y un cristiano, es que el cristiano reconoce de dónde viene su vida. Su vida existe por Dios. El aire que respira viene de Dios. Su trabajo viene de Dios. La capacidad, la habilidad de trabajar viene de Dios. Todo viene de él. Y David reconoció eso. Él fue prosperado por Dios. Mira aquí en versículo 11 dice aquí en el fin. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Si Dios prosperó. Le dio victoria sobre todos sus enemigos. ¿Sabe quiénes son tus enemigos? No es tu prójimo. Nosotros no luchamos contra sangre y carne. Hay demonios que nos rodean. Hay el príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia. Hay el Dios de este siglo. Hay Satanás, la serpiente, el dragón, lo que tú quieres. El diablo, él es tu enemigo. Y los demonios que te rodean, y si pudieran por un segundo tomar control de tu vida, lo harían. Usted puede haber sido una persona posesionada si Dios hubiera. Si él dejaría de fijar en tu vida por un segundo, el diablo te trastornaría la vida. ¿Quién es que te da la victoria? Más grande es él, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor. Entonces, nosotros andamos a veces muy confiados. Qué bueno, pero no de nada confiazudos. Porque de veras, no hay nada en ti, con toda tu astucia, con todo tu poder, con todas tus habilidades, usted no podría pelear contra el diablo ni por un segundo si no hubiera sido por el Señor. Tenlo por seguro. Y David era igual, andaba rodeado siempre. Y siempre salía con su vida. ¿Por qué será? Nos está enseñando el Señor por medio de David. Yo estoy con ustedes. Yo nunca los dejaré. Yo nunca los abandonaré. ¿Y sabe qué? Yo puedo decir con todo mi corazón que mi Dios nunca me ha dejado. Ahora, yo sí he sentido tentado para dejarlo. Yo sí he ido distraído por el mundo, viendo cosas que no debo, siguiendo voces que no debo. Él vuelve a traerme. Eso se llama disciplina. Porque Él me ama. Y vemos entonces, eso es la unción. Ahora vemos el pacto hecho con David. El pacto davídico. Y vemos aquí, primero versículo 12, ahora comienza el pacto. Y cuando tus días sean cumplidos, ¿no es bueno eso cuando tus días sean cumplidos? Es decir, cuando se acaban tus días, cuando sean cumplidos, tus tiempos, tus días están en la mano de Dios. Tú vas a morir cuando se cumple tus días, no antes, ¿sabe? Es muy importante entender eso. Pero dice aquí, otra vez, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Wow. Vemos aquí ahora, es muy importante, que su reino será afirmado, pero para siempre, eternamente. Sí, es muy importante entender eso. Esa es una promesa tremenda que ningún hombre ha recibido antes. Y dice entonces aquí la palabra de Dios, y vemos en otro lugar, vemos aquí en versículo 13 y 16. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora mira 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. ¿Está diciendo el Señor aquí a él? En la eternidad tú vas a ver tu reino, tu trono. Nadie puede imaginar eso. Todos saben que tal que los países se caen, los reinos se caen, los reinados no siguen para siempre. Pero aquí Dios hizo una promesa a David. Así como Abraham buscaba una ciudad no hecha por el hombre, una ciudad celestial hecha por Dios, ahora David también creyó que él iba a tener un reino eterno y celestial. Sí, es interesante eso. Y vemos aquí entonces que su reino será afirmado para siempre, pero ya no hay reyes en Israel. Fueron llevados en cautiverio por Babilonia y jamás hubo un rey después de eso. Y Jeremías habla de eso, de la caída de Jerusalén, la destrucción. Pero mira aquí, hermanos, y es muy importante entender eso. Cuando hay promesas y profecías en la Biblia, a veces el Señor está hablando de una cosa a la persona en aquel tiempo, pero tiene otro sentido profético. Miren lo que dice, está hablando aquí de Salomón. Salomón era su hijo y Salomón edificó la casa de Dios, el templo. Y eso sabemos muy bien. Hemos visto eso en primero de Crónicas 29:1. Él dijo, solamente Salomón. Él dijo, Salomón fue escogido, solamente Salomón puede ser el templo. Y vemos aquí ahora capítulo 7. Vemos lo que le dice aquí, versículo 12. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Versículo 13. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí hay dos hijos, hermanos. Dos hijos que van a construir la casa de Dios. Sus hijos. Primero Salomón. Él construyó la casa material, física, terrenal. Y eso tenemos pruebas. Usted lee el primer libro de segundo de Crónicas. En la dedicación del templo, capítulo 6 y capítulo 7. Es Salomón que construyó ese templo. Fue Salomón, su hijo. Y Salomón nunca peleó. Él era, bueno, un niño de mamá, yo creo personalmente, pero Nunca se ve que levantó una espada para pelear, pero el hecho es, por eso Dios lo escogió. ¿Ok? Pero hay otro hijo, y es el que tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Porque está hablando aquí de Salomón, que construyó, edificó la casa material, y eso no hay dudas, eso sabemos. Pero hay otra casa, otro templo. O sea, el templo es palabra que decir casa de Dios. Y usted mira aquí ahora, sigue leyendo, y usted verá aquí lo que él dice. Versículo 15, perdón, 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré. Y Salomón hizo mal. Tuvo muchas mujeres y por fin levantó hasta ídolos, altares. Dice, yo le castigué con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la apartó de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahora mire, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, que es eternamente, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras, yo y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora mire, recuerda ahora tenemos que ahora mirar aquí algo. Jesús, usted recuerda, uno de sus títulos era hijo de David. Salomón era hijo de David. Obviamente los judíos no distinguían. Para ellos, tres generaciones, diez generaciones, es hijo de tal. Porque las generaciones no cambiaban el linaje. David tenía un hijo llamado Jesús. Era del linaje, genealogía de David. Jesús vino a establecer, uno piensa, el trono de Jesús. No, el trono de David. Si muchos, cuando vino Jesús, estaban esperando este Mesías que iba a establecer ese trono prometido a David. Todo el tiempo en la historia judía, desde esa promesa, el pueblo esperaba ese cumplimiento, que se cumpliera ese pacto, esa promesa. Ahora mira conmigo en ciertos lugares. Primero, en Mateo 16, Nuevo Testamento. En Mateo 16. Mira lo que dice aquí. En Mateo 16, vemos aquí algo muy interesante. En versículo 18. ¿Ok? Primero preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dice vosotros? Así es. Pero en Mateo 16, 18, y dice Cristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Es lo que dice aquí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia? Es la casa de Dios, es el templo. Ahora mira conmigo en Efesios capítulo 2, Efesios 2, 21. Mira lo que dice. En 2.21. Bueno, ¿sabe qué? Déjame comenzar con 19. 2.19 de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, ¿ves? Dios dijo, edificaré mi iglesia, dijo Cristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, doctrina, hermanos. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio va creciendo. ¿Cómo se hace el edificio? Con piedras. Cristo está edificando una iglesia que es un edificio. ¿Qué es este edificio? Pues aquí dice, versículo 21, un templo santo en el Señor. Ahora mira Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice aquí. Vosotros también, como piedras vivas, cada una es una piedra aquí, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual es casa de Dios, un templo. Este otro hijo de David está construyendo una casa, un templo, como Salomón lo hizo. David, perdón, Cristo lo está haciendo. Pero la diferencia es, no es una casa material en Jerusalén, es una casa celestial para la nueva Jerusalén. Por eso nosotros somos ciudadanos de una patria celestial. Y Dios está construyendo, edificando una casa espiritual con piedras vivas, no piedras muertas. ¿Sabe? El bloque y ladrillo de este edificio no habla. No son piedras vivas. Y tú y yo somos piedras vivas. Por eso Dios, dice la Biblia, vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Entonces, miren lo que dice aquí ahora otra vez. Capítulo 2, versículo 5, primera de Pedro. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Si usted recuerda el pacto que hizo con el pacto levítico, si usted recuerda, leímos en capítulo 19 de Éxodo, Dios quería hacer una nación de santos, de sacerdotes. Nunca pudo con ellos porque desobedecieron. Ahora Dios está levantando una nación de sacerdotes. Somos un real sacerdocio. ¿Qué es lo que hace en el templo? Los sacerdotes ofrecen holocaustos a Dios. Nosotros como sacerdotes ofrecemos también holocaustos, pero sacrificio de alabanza en su templo. Entonces nosotros somos también peritos arquitectos con Dios. Él es el mero, mero ingeniero, pero Él nos ha escogido para trabajar con Él. So, cada uno aquí es una piedra de un templo. Un templo muy especial, la casa de Dios. Y usted sigue leyendo aquí el versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So, vemos aquí, Él es la principal piedra, nosotros somos piedras vivas edificados sobre el fundamento. ¿No ven ustedes? Aquí está entonces. Cristo edificará la casa espiritual y Salomón edificará la casa física, material. Y eso es. Y todo lo que hizo Salomón, podemos aprender y ver cómo Cristo está haciendo la casa de Él. Él está edificando la casa para su Padre, casa de Dios, para nosotros. Más bien, ¿sabe qué, hermanos? Míralo así. La iglesia es la novia de Cristo. Él está preparando una casa para su novia, y la casa somos nosotros. Entonces, es muy interesante eso. Dice, ¿cuándo vendrá Cristo? Cuando se acaba con la casa. No ha acabado todavía, falta todavía piedras. Y algunas de esas piedras no son vivas todavía, serán vivas. Algunas piedras todavía están en las cantinas, todavía están en la zona, todavía están con setas. ¿Quién sabe dónde están las piedras? Es tu vecino. Pero uno por uno se va convirtiendo las almas, otra piedra, hasta que el templo está completo, espiritualmente hablando. Ahora la fe de David. Vamos a regresar al segundo de Samuel, porque es muy importante aquí. La fe de David. Mira conmigo su fe. Mira cómo él contestó. Primero, se demostró su fe, versículo 18, por su humildad. Él dijo en 7:18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa, mi familia, para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿No es interesante? Ahora mire. Hay mucha doctrina aquí, unas cuantas palabras. Primero dice, entró el rey David. ¿A dónde? Y se puso delante de Jehová, ¿verdad? Él entró. Pero después se dio cuenta que fue Dios que lo trajo. Porque dice aquí, versículo 18, y que es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí. Él sabía que era Dios que lo había traído. Dale gracias, porque hasta ahora es Él que te ha guiado. Y sabe, hermanos, nada más mira los ingenieros que hacen carreteras. ¿Te has fijado que no toda carretera es derechita? Siempre hay unas curvas para acá y para allá. Porque ellos ven cosas, ellos saben. Y después si voltea para el oeste o para el este o para el norte o para el sur. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a hacer una carretera, es un ejemplo, de aquí a Midland, Odessa. Ellos ya están planeando la carretera. Ellos no están planeando mientras están los tractores y están haciendo las... Ya tiene todo planeado. Y cada vuelta que da la carretera es según el designio del ingeniero. El ingeniero sabe dónde va a terminar la carretera. O sea, si comienza en San Antonio, hay que terminar en Midland, Odessa. Él sabe exactamente a dónde tiene que ir. No creo que están planeando mientras hacen la carretera. Así no funciona. Hay un punto A y punto B. Y después vienen los que hacen las carreteras. Hermanos, tú y yo estamos en punto A. Dios ya hizo punto B. Él sabe las vueltas que tú necesitas en tu vida. Él ya sabe. Deja de murmurar y chillar y llorar. Dale las gracias porque Él está guiándote según el camino que Él tiene destinado para ti. ¿Entiendes? Y lo mismo como iglesia y lo mismo como nación. Así es el mundo. Nada comienza desde el principio. Para Dios, el futuro es el principio. Él comienza desde el futuro para traer todas las cosas según sus designios y sus decretos. Porque Él es soberano. No hay que quejar. Cuando tú entiendes eso, tú vas a tener mucha más paz en tu vida. Y David entendió eso. Se es humildad. ¿Quién soy yo que tú me has traído hasta aquí? Y después vemos también, se demostró su fe por su iluminación. Si usted lee 19:24, no tengo tiempo, ve todo lo que él sabe. Habla de las grandezas, de todo lo que ha hecho Dios. ¡Qué bonito! Y ya terminamos aquí con versículo 24. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. ¿Cómo es que él sabía todo eso? ¿Cómo es que él sabía? Porque Dios le abrió los ojos. Usted lee esa oración de él. Es una oración muy informada. Porque cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios alumbra los ojos. ¿Sabe? Los que miran más televisión y menos Biblia conocen menos las cosas de Dios. Los que leen más tu Biblia y comienzan a meditar en ella, ¿saben? Sus trabajos, lleva su Biblia. Cuando tenga tiempo a comer la comida o algo, cuando tenga un break, saca tu Biblia, léela. O si no puedes llevar tu Biblia, lleva notas. Escribe versículos para memorizar. Pongan su bolsillo. Y después, sácalo para leerlo. Tú puedes. Hay manera de hacer las cosas. Se demostró por su iluminación, tan inteligente. Y después se demostró por su súplica. De 25 al 29 se ve la súplica que él hizo. Ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho. Él sabía lo que Dios le había dicho. Él estaba orando basando sus peticiones sobre la palabra de Dios. Y después en versículo 28, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Él estaba orando con autoridad, con reverencia, pero con autoridad, porque él estaba creyendo y tomando a Dios por su palabra. Tú lo dijiste, yo te creo. Versículo 29. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Ves? Digo, tú lo dijiste. ¿Sabes? Bueno, ¿sabes? Somos buenos para decir eso los hijos con los papás. Papá, tú dijiste eso. Mamá, tú dijiste. Pues ve con tu papá. Dice, mamá, tú dijiste eso. Créelo. Tómalo su palabra. Como dice en inglés. Take him at his word. Acepta lo que él dijo porque la verdad es. Él dice muchas cosas y sabemos muy poco de lo que nos dice. Y a veces trastornamos y cambiamos la palabra porque hay muchos que hablan de promesas que fue hecho a Israel y no era para la iglesia. Tú tienes que saber discernir las promesas. Es más espiritual que material. Dios nunca te ha prometido un Cadillac. Tal vez fue un demonio que te lo prometió. Pero la verdad es, tal vez Dios te dice, yo daré lo que tú necesitas y te va a dar un Chevy. Yo quiero un Cadillac. Ni modo, te voy a dar un Chevy. Así es. ¿Ok? Esté contento con tu Chevy. Dije, hermano, ni Chevy tengo. O con tu bicicleta. Esté contento con lo que te da. ¿Entiendes? El hecho es, siempre queremos más de lo que tenemos. Ahora, para terminar. Concluir aquí. Vamos a concluir. La conclusión. ¿Qué es la conclusión? Primero, yo creo que obvio, no hay ningún argumento aquí. Dios cumplirá con su pacto. Dios hizo un pacto a David. Pero ¿sabe qué? David lo tomó en serio y David fue bendecido. Pero ahora Dios le invita a ser un beneficiario de este pacto. Él le invita a ser un beneficiario de este pacto. ¿Sabe lo que dice? Miren, 55, es años después que ya, después de David. En Isaías 55, el pueblo estaba sufriendo mucho. Y usted mira aquí, muchos lo conocemos, pero a veces lo leemos y nos pasa y ni siquiera prestamos atención. Mire, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pues dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará, no dice su cuerpo, vuestra alma con grosura. Pero mire versículo 3. Inclinad vuestro oído, pues presta atención a mi palabra, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Oh, mire, las misericordias firmes a David. Estudia ese pacto de David, o con David, que, davídico. Estúdialo bien y aplícalo a tu vida. Y ese es el punto aquí. Dios dice, tú puedes tener parte de este pacto, no nada más para David. David, así como Abraham, Noé era el padre de todos los seres humanos, la raza humana. Abraham era padre de la nación grande que voy a hacer. Y David era padre de los reyes. ¿Se ve? Y nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero hay un rey. Y eso quiero terminar. ¿Reina el rey eterno en su corazón? ¿Reina el rey eterno en su corazón? Mira lo que dice aquí en primera de Timoteo. Ya voy a terminar. En primera Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice aquí. Primera Timoteo 1, 17. Por tanto, al rey de los siglos, que es el rey eterno. ¿Quién será? 1:17, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es este rey? El hijo de David, Jesús. Ahora, si Él es el rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, si Él es, mi pregunta es, y cada uno de contestar en su propio corazón, ¿está Jesucristo reinando en mi vida, en mi corazón? Ahora, si no, ¿qué pasa? Si su respuesta es no, ¿cuánto tiempo piensas vivir en su respuesta petulante? O, ¿qué decir? Muy comodino. Oh, sí, él no es rey, yo sé que no, tengo que mejorar. Oh, yo sé. Y tú sigues con eso. Oh, yo sé que no es rey, me tengo que superar mucho. Oh, sí. Esa es una respuesta, ¿sabe qué, hermanos? Es una respuesta muy petulenta. Es decir, que simplemente, whatever, en inglés es smug. Ya me como, whatever, yo sé que tengo que crecer. Hey, ponte en serio. Si él es rey, más te conviene obedecerle. Si él es ese rey que fue prometido a David, ese rey vive hoy. Y este rey quiere ser el rey en tu corazón y no nada más tu bla, bla, bla con la boca. Él es rey en tu vida. Que lo que miras en la computadora cuando nadie te mire. ¿Cómo hablas durante la semana? ¿Cómo vives tu vida? ¿Eres nomás un cristiano dominical como la escuela dominical, nomás domingo en la mañana? ¿Ese es rey? ¿Cómo sería si no fuera rey? Ay, piensa todas las ramificaciones si él es rey en tu vida. Este es el rey que fue prometido a David en su pacto. Y nosotros pertenecemos a ese nuevo pacto. Leer Hebreos. So, mi pregunta es eso. ¿Es Jesús tu rey? ¿Hasta cuándo vas a contestar? No, no, no. Tengo que mejorar. Y tú hablas con tu culpabilidad falsa. Come on. Si tú de veras se siente culpable, arrepiéntate ya. Dale todo. Dile, Señor, mi cuerpo, mi vida, mi familia, mi dinero, mi tiempo, todo es tuyo. ¿De veras? Ya es tiempo que tú dejas de jugar con tus palabras. Mira tu vida. A ver si Él es tu rey, de veras. Nadie tiene que juzgar, tú sabes. Y si tú no puedes contestar de manera afirmarlo positivamente, yes, sí, Él es mi rey. Entonces es tiempo de arrepentirse y dejar de jugar, iglesita, con tu rey. Ahora voy a pedir que se paren, por favor, y que los encargados que se pasen. Pero el tiempo demanda, hermanos, demanda ya seriedad. Está cambiando todo. ¿Y qué estamos haciendo? Cristo quiere ser tu rey. Y tenlo por seguro, si Él es tu rey, tu vida va a cambiar y tendrás mucha paz.